Ada Colau, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo interpreta usted esta amenaza de mandar a los servicios de seguridad a quitar la bandera LGTBI en esa institución gobernada por Vox en Castilla y León?
Bueno, yo creo que por desgracia no es una sorpresa. O sea, hace ya años que estamos viendo cómo se normalizan los discursos de odio de la extrema derecha en nuestro país y en toda Europa, y algunas llevamos alertando de esa normalización hace tiempo. Creo que si se hubieran sido más contundentes desde las posiciones demócratas hace unos años, quizás ahora no estaríamos aquí. Pero en todo caso sí que tengo muy claro cuál es la solución, que es ni un paso atrás. O sea, yo como mujer bisexual, que me reivindico del colectivo LGTBI, sea o no sea alcaldesa, haga o no haga política institucional, creo que más que nunca hay que reivindicar esa bandera LGTBI. Mañana es 28J y hay que reivindicar esa bandera LGTBI, en mi caso, como la que más y mejor me representa. O sea, la bandera LGTBI es la bandera que creo que representa los valores democráticos, los valores de los derechos humanos, los valores del derecho a la libertad, el derecho a ser como te dé la gana ser, a sentirte como te sientas y amar a quien tú quieras. Y por tanto es el derecho no solo a existir siendo quienes somos, sino el derecho a ser felices. Y para ello creo que es importantísimo que más que nunca no nos escondamos, sino todo lo contrario, ocupemos todos los espacios de visibilidad, lo hagamos con alegría, con determinación, ocupemos las calles, ¿no? Mañana es 28J y también las próximas semanas van a haber celebraciones del orgullo. Creo que es momento de salir en masa y reivindicar nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras libertades y nuestros derechos. Y luego, por supuesto, hay otra acción fundamental que tenemos que hacer, que es ir a votar en masa para defender esos valores de libertad y de derecho a la felicidad, como digo, el próximo 23 de julio, llenando las urnas de votos a favor de los derechos LGTBI.
¿Por qué cree que les ofende tanto la bandera LGTBI? No sé si es ofensa, es miedo, ¿qué es? ¿Por qué tienen esta cruzada contra los derechos LGTBI?
Bueno, yo creo que no es una cosa anecdótica, ¿no?, contra los derechos LGTBI. Yo creo que tenemos que ver el marco como se ha estado cocinando durante estos años. Y han habido en estos años, yo creo claramente, avances. Han habido gobiernos progresistas, han habido movimientos feministas de nueva generación, ¿no?, que han roto muchas burbujas, que han conseguido avanzar en derechos y en libertades, que han cambiado la agenda política, por suerte. Y cuando hay avances de derechos, lo que pasa es que se tocan privilegios. Y cuando se tocan privilegios, pues aquellos que tenían privilegios reaccionan claramente, y es lo que estamos viendo ahora mismo, una reaccionan para defender esos privilegios y esas posiciones de poder. Y por lo tanto estamos viendo eso, la lucha entre la conquista de derechos por parte de la mayoría social diversa, feminista, LGTBI, de todo tipo de diversidades, ¿no?, también de personas racializadas, porque va todo junto, si os fijáis, ¿no?, está esa papelera horrible que por fin, menos mal, han quitado de esa publicidad que habían colgado en una fachada, donde no
lo
era
han
un
quitado
símbolo.
Porque la Junta Electoral Central les ha obligado a ellos, no porque se hayan dado cuenta de...
Pues menos mal, porque yo creo que eso habría que se tendría que retirar por vulnerar los derechos humanos, ¿no? No tendría que esperarse a una Junta Electoral. En todo caso, en esa lona pues ya se veía, ¿no?, que no era un único símbolo, no era la bandera LGTBI, era el movimiento feminista, eran las personas migrantes. Por lo tanto, eso, la inmensa mayoría social diversa, a que cuando nos organizamos y avanzamos en derechos y libertades, pues aquellos, ¿no?, que han tenido esas posiciones de privilegio y de poder, como pasa en la sociedad machista, patriarcal, LGTBI-fóbica, pues entonces reaccionan. Y yo creo que hace ya años, no es una cosa de ahora, no es una anécdota, no es un hecho aislado. Hace años que la extrema derecha se organiza para mantener esos privilegios también económicos y de posición social. Y creo que frente a eso, pues lo que tenemos que hacer con una sonrisa y mucha determinación es no retroceder, sino seguir avanzando.
Quiero seguir hablando con Ada Colau esta noche en Hora 25, pero antes, precisamente sobre esto de lo que estamos hablando, sobre la amenaza de Vox en Castilla y León de quitar, aunque sea a través de los servicios de seguridad de las Cortes, la bandera LGTBI que han colgado los socialistas. Sobre esto, palabras del expresidente Zapatero esta noche.
Esa bandera arcoíris, esa bandera la vamos a arriar las veces que haga falta, la vamos a defender, la vamos a exhibir. Es una bandera universal, es una de las mejores banderas que la historia ha concebido. ¿Por qué? Porque es una historia, es una bandera que representa una historia de amor y de dignidad.
Hora 25, seguimos.
Hora 25. Aymar Bretos.
Y en los estudios de Radio Barcelona está Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, concejala de Barcelona. Señora Colau, ¿cómo está?
Estoy bien. Bueno, un poco acalorada con estos calores de verano, pero...
Sí, estamos todos
ya sufriendo estas olas de calor, pero estoy bien, sí.
Hace un mes, exactamente la noche del 27, estábamos en la noche del día de reflexión y el día siguiente íbamos a votar todos. ¿Qué lectura hace de todo lo que ha pasado en Barcelona y el resto de España en este último mes?
Bueno, pues en eso que comentábamos antes, ¿no? De que ha habido una reacción, yo creo que con diferentes matices y territoriales también, pero es evidente que en general, ¿no? En España hubo un retroceso importante en las urnas del voto progresista, digamos. Y en concreto en Barcelona, sí que le puedo decir con más detalle, ¿no? Que efectivamente, pues bueno, quedó como primera fuerza, aunque fueron unos resultados muy ajustados. De hecho, hasta última hora de la noche estaban bailando un concejal arriba, un concejal abajo. Pero finalmente, pues como primera fuerza, quedó Xavier Trias, que es actualmente Junts, pero que es la antigua Convergència de toda la vida, ¿no? Que es la derecha catalana, ¿no? Que bueno, que han estado, digamos, que han puesto el tema independentista muy en primer plano en los últimos tiempos, pero que es la derecha de toda la vida, neoliberal, y quedó como primera fuerza, por poco, por 11 concejales, pero quedaron como primera fuerza y por lo tanto ganó la derecha en Barcelona en votos, y como segunda y tercera fuerzas quedamos el Partido Socialista y nosotros. Prácticamente empatados en votos, pero el Partido Socialista con un concejal más. Entonces quedó un resultado tan ajustado, ¿no? y tan atomizados la repartición de concejales. En Barcelona hay 41 concejales, la mayoría para poder aprobar presupuestos y gobernar son 21 concejales. Pues ya le digo, la que quedó como primera fuerza tenía 11 y por lo tanto empezaron semanas de conversaciones, ¿no? De a ver qué gobierno se podía conformar con unos resultados tan ajustados.
¿Y en qué momento decidieron hacer alcaldía Collboni del PSC?
Pues lo decidimos el último día, el mismo día de la investidura.
Realmente esto fue el sábado.
Sí, realmente fue literalmente así y hay muchas pruebas y testigos de ello. No hay ninguna agenda oculta ni ninguna cosa rara como algunos han querido insinuar, porque fue todo un cálculo muy racional. Yo creo que en política institucional es importante tener en cuenta las emociones porque nos mueven, ¿no? Pero hay que tomar decisiones con análisis muy racionales. Entonces, nosotros defendimos siempre lo mismo durante la campaña, la noche electoral y hasta el día de la investidura, que es que Barcelona es una ciudad progresista y de hecho las tres fuerzas que somos del área progresista, por decirlo así, el Partido Socialista, nosotros y Esquerra Republicana, fuimos, digamos, el bloque que sacó más concejales, 24, o sea, que superando generosamente esos 21 que se necesitan para gobernar y aprobar presupuestos. Por lo tanto, desde el primer día dijimos, hay que hacer un acuerdo progresista porque esta es una ciudad progresista. De hecho, en el mandato anterior, cuando yo he sido alcaldesa y hemos liderado nosotros el gobierno con los socialistas en minoría en nuestro gobierno, hemos hecho todos los acuerdos con Esquerra Republicana y hemos demostrado que efectivamente eso era lo mejor para la ciudad de Barcelona. Entonces, habiendo esos resultados, que la mayoría más clara era la progresista, empezamos desde la noche electoral a hablar, ¿no? A hablar con Esquerra Republicana, con el PSC, y por desgracia ellos siguieron excluyéndose entre sí. Y entonces finalmente Esquerra Republicana decidió sumarse a un pacto con Xavier Trias en clave independentista, pero que sumaba solo 16 concejales, por lo tanto tampoco llegaban a la mayoría. Y Jaume Collboni pues se negó a sentarnos los tres para seriamente explorar esa mayoría progresista. Por eso nosotros hasta el último día no nos abrimos a la opción de votar a Jaume Collboni, porque nosotros entendíamos que lo que hacía falta era una mayoría de gobierno, no simplemente una investidura. Como eso no fue posible, no por nosotros, sino por las otras fuerzas, pues al final acabamos votando aquella fuerza que nos parecía una menos de derechas. Claramente Xavier Trias era mucho más de derechas y por lo tanto era una amenaza para nuestras políticas, ¿no? Porque él dijo que iba a desmontar la Barcelona de Colau. O sea, el único programa que tenía Xavier Trias era desmontar lo que habíamos hecho estos años. Pero es que además...
La derogación del sanchismo versión Barcelona, la derogación
hombre,
del
es que ahora cuando escucho al señor Sánchez quejarse, digo, hombre, a mí eso me suena desde hace unos años. O sea, me habría encantado tener su solidaridad en años anteriores, porque eso hace tiempo que le puedo dar unos cuantos tus consejos porque llevo años sufriéndolo yo. Pero en todo caso, efectivamente, o sea, el señor Trias, su único programa era desmontar lo que él llamaba la Barcelona de Colau. Y por otro lado, también hay otro argumento muy racional, que es que no solo queremos seguir defendiendo nuestras políticas, sino queremos seguir defendiendo algo tan necesario y objetivamente posible como es un gobierno progresista, estable y fuerte.
Se plantean
y para
entrar...
que eso se abra camino, sí. Pues votando a Collboni tenemos muchas más posibilidades de conseguirlo que no dejando que Trias fuera alcalde. Y por
se
lo tanto,
plantean
por eso le votamos.
Entrar en el gobierno municipal más adelante.
O sea, nosotros queremos entrar, pero queremos entrar con un acuerdo con Esquerra Republicana.
O sea, ustedes solos con el PSC, ¿no?
Es que ¿sabe qué ocurre? Que ya sabemos cómo funciona esto, porque conocemos al PSC. Cuando nosotros lideramos, entonces conseguimos que el PSC mire hacia la izquierda y haga políticas más progresistas. Cuando lidera el PSC, tiene tentaciones de hacer algunas políticas, por ejemplo, en el ámbito económico, claramente más hacia la derecha. Entonces nosotros no vamos a entrar en el gobierno del señor Collboni para hacerle trabajo, digamos, en áreas sociales, por decirlo así, y que luego, por ejemplo, busque pactar los presupuestos con la derecha. Me da igual que sea con Junts o con el PP. Entonces, para garantizar que eso no suceda, le digo, las políticas necesitan presupuestos y, por lo tanto, la gobernabilidad pasa por con quién apruebas los presupuestos. Nosotros, cuando hemos liderado nosotros, siempre lo hemos hecho con PSC y Esquerra Republicana. Por lo tanto, hemos demostrado que se podía hacer y que era bueno para la ciudad. Eso es lo que defendemos también ahora. Hay unas mayorías distintas, pero al final las tres formaciones juntas seguimos sumando esa mayoría. Y eso es lo que vamos a defender, que nos sentemos a la mesa y le decimos al señor Collboni, que evidentemente con 10 concejales ya le digo que no va a poder gobernar Barcelona porque es imposible. Esta ciudad es enorme y ahora mismo pues tienen que repartir áreas, distritos, entre 10 concejales, es que no van a poder atender a la ciudad solo con 10 concejales. Es evidente que tiene que ampliar ese gobierno y lo lógico es que lo haga con las formaciones de izquierdas. Quizás ahora es más difícil porque estamos en plena campaña electoral y todas las formaciones están en concurso entre ellas, ¿no? Pero cuando pasen las generales, para mí el señor Collboni tiene los deberes sobre la mesa y tiene que convencernos, efectivamente, a través de un programa concreto de políticas progresistas, no en abstracto ni ofreciendo sillas, sino simplemente con políticas concretas, ¿no? Pues eso, cómo se regulan los alquileres, cómo se mantienen las políticas feministas y LGTBI que hemos avanzado estos años en Barcelona, cómo se mantienen las políticas sociales, dentista municipal, psicólogo municipal, la pacificación, hacer una ciudad más verde, más sostenible.
Por aclararme yo, señora Colau, o sea, ¿ustedes estarían dispuestos a entrar en el gobierno del PSC con un compromiso de que las negociaciones para los presupuestos y más fueran con Esquerra, o usted plantea la opción de entrar solo si entra también Esquerra Republicana, que eso parece bastante más difícil?
No es con un compromiso en general. Yo no digo quién tiene que estar dentro y fuera del gobierno. Lo que digo es que el acuerdo con Esquerra debe existir. Porque lo que no haríamos sería entrar en el gobierno, ¿no? Y como le digo, hacerle el trabajo, ¿no? al gobierno, y que luego cuando llegue ese momento de los presupuestos resultara que hubiera que cambiar las políticas porque el señor Collboni quiere pactar con Junts, por ejemplo, ¿no?
Eso
es lo que me parece que no sería contradictorio con lo que las políticas que nosotros hemos defendido estos años y queremos mantener. Entonces, todo pasa porque haya un acuerdo dentro o fuera del gobierno, pero tiene que haber un acuerdo con Esquerra Republicana, y yo creo que sería mejor con las dos formas, mi opinión personal. Eso luego lo tendrán que debatir las organizaciones. En nuestro caso, además, si hubiera una propuesta de entrar al gobierno, tendría que haber debate en la organización y lo tendría que votar la organización. O sea, que eso no lo voy a decidir
yo sola. ¿Usted entraría?
¿Yo personalmente, dice?
Sí.
Para mí ahora lo importante es defender el contenido. O sea, yo, como puede imaginarse, he tenido el orgullo y el honor de ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Barcelona y he sido alcaldesa 8 años. Por lo tanto, digamos que he tenido suficiente cargo, digamos, ¿no? No necesito más cargos, digamos, ¿no? Lo que sí tengo es un compromiso absoluto con el proyecto de ciudad que hemos impulsado. Eso es lo que tengo, un compromiso y una responsabilidad. Y la responsabilidad, porque sé lo que está en juego, ¿no? En políticas concretas, yo voy a acompañar al grupo municipal para intentar conseguir, ¿no? Los mejores acuerdos posibles, para intentar conseguir acuerdos progresistas, como digo, que incluyan a Esquerra Republicana y sobre todo que se mantengan el máximo de las políticas que hemos impulsado estos años.
Pero vamos, que usted como tal no entraría.
Eso lo debatiría después con la organización. Veríamos si realmente se ve necesario, más útil, menos útil, pero mi papel debe ser una cuestión secundaria. Eso es lo que le estoy diciendo, que eso lo debatiré con la organización, pero lo más importante es el contenido y lo más importante es acuerdos progresistas amplios que fortalezcan esas políticas que nos permitan avanzar en derechos, en proteger a la población frente a las múltiples crisis que nos amenazan o frente a los discursos de odio de la extrema derecha que crecen en toda España, ¿no?
Hablando
creo que eso debe ser lo importante.
De discursos de odio, señora Colau, quiero preguntarle por un episodio que fue durísimo. Unos días antes de la campaña, cientos de ultras salieron a las calles de Barcelona en una manifestación gritando puta Colau. ¿Usted aquello cómo lo vivió?
Pues lo que viví peor, le digo sinceramente, a mí no me sorprendió, o sea, porque ya conozco al colectivo que lo impulsó, ¿no? Que se hacen llamar Desocupa y que utilizan los miedos de la gente en temas, por ejemplo, como la vivienda, para en realidad promocionar el discurso de la extrema derecha y los discursos de odio. De hecho, la mayoría de manifestantes venían de otras partes, no eran de Barcelona y venían directamente por colectivos de extrema derecha. Algunos miembros directamente de Vox que eran reconocibles. Por lo tanto, que esa gente gritara contra mí y concretamente insultos machistas como puede ser puta Colau, a mí eso en sí mismo no me sorprendía. Lo que más me sorprendió y me dolió fue que se normalizara, que eso determinados medios de comunicación lo normalizaran e incluso me culpabilizaran a mí y que otras formaciones políticas también democráticas no lo condenaran ni me mostraran ningún tipo de solidaridad, o sea, que lo normalizaran. El hecho de, o sea, no lo digo tanto por mí personalmente, sino el hecho de que se normalice, que suceda algo así, creo que dice mucho, ¿no?, de qué ha pasado estos últimos años, que es que efectivamente, por desgracia, demasiadas veces desde la institución y desde los medios de comunicación, y no quiero generalizar, unos mucho más que otros, pero desde demasiadas veces se ha normalizado, se ha naturalizado como una opinión más, y entonces pasan cosas como esas y de repente nadie pone el grito en el cielo.
Estábamos pensando esta tarde en la redacción que, claro, con usted, con Ribó en Valencia y con Kichi en Cádiz, aunque en su caso porque no se presentó él, pero ahí se acaban los ayuntamientos del cambio, ¿no? Lo que empezó en el 15 con Carmena, también con Cádiz, ahora termina. Se ha cerrado para siempre, para siempre, quiero decir, se ha cerrado definitivamente este ciclo electoral que empezó ahí en el 15.
A ver, que haya cambios de ciclo creo que es lo más normal y natural en política y en la vida, ¿no? Y por lo tanto, que las cosas vayan evolucionando. Además, nos han pasado un montón de cosas estos años, ¿no? Y por lo tanto, la última ha sido la pandemia y la inflación derivada de la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania. Pues que nos han pasado un montón de cosas, la polarización, etcétera. Y por lo tanto todo eso va moviendo cosas y hay cambios de ciclo. Para mí una cosa importante a destacar es que más allá de los nombres de las personas, ¿no?, de Ribó, de Kichi, de mí, de Carmena, más allá de los nombres hay una cosa que sí hemos conseguido, que es el cambio de agenda política. O sea, por ejemplo, en Barcelona la agenda política ha cambiado, la agenda de prioridades ha cambiado. Hemos puesto sobre la mesa, ¿no?, temas que nunca se habían puesto, ¿no? Pues es eso, como hacer un dentista municipal, un psicólogo municipal. Antes se recortaban servicios públicos, ahora se han ampliado servicios públicos, se ha hecho un plan de barrios para invertir en los barrios más vulnerables, se están protegiendo todos los entornos escolares y se está invirtiendo más en escuelas. Las políticas que decía antes de feminismos y LGTBI, no como una cosa anecdótica, sino como un tema central. Ahora, por ejemplo, me preocupa que el gobierno en minoría del señor Collboni ha hecho desaparecer de una de las áreas de gobierno las palabras feminismos y LGTBI. Espero que eso lo rectifique, porque en un momento en que aumenta la extrema derecha me parece que es más importante que nunca reivindicar esas políticas como prioritarias y como transversales. Pero bueno, más allá de la organización del gobierno, ¿no?, hemos hecho un centro LGTBI, por ejemplo, que es referencia en toda Europa. Se han hecho políticas de ocupación para personas trans, por ejemplo. O, por ejemplo, nuestro ayuntamiento pues se está personando contra agresiones LGTBI fóbicas o machistas graves, para que las personas agredidas no se sientan solas, tengan asesoría jurídica gratuita y el ayuntamiento se persone porque considere que se están vulnerando los derechos de toda la ciudadanía, ¿no? Pues son muchas políticas que yo creo que han llegado para quedarse, que han tenido liderazgo ciudadano, igual que en el tema de la emergencia climática, temas que no se hablaban o se hablaban solo en sectores muy especializados, hoy están en el centro del debate y para mí eso es lo importante. Y luego estarán las formaciones políticas, las personas que tendremos un cargo, tendremos otro, pero lo importante es de qué temas nos ocupamos, qué ponemos en el centro de las prioridades, la vivienda, la salud, los servicios públicos, la emergencia climática. Eso para mí creo que es que ese cambio de ciclo no se ha cerrado, afortunadamente.
En estos 8 años de alcaldía, señora Colau, ¿qué ha aprendido de la política institucional y de todo lo que lo rodea que no habría imaginado y que posiblemente el resto de ciudadanos tampoco imaginemos?
A ver, he aprendido muchísimas cosas, como se puede imaginar, no una, sino muchas, ¿no? Entonces, bueno, de la política institucional hay una parte muy bonita, que es poder cambiar la vida de la gente, ¿no? Ir por la calle y que te digan, pues gracias a estas ayudas nuevas que habéis hecho, yo he podido volver a empezar, ¿no? Madres, por ejemplo, monomarentales que me han parado por la calle y me han dicho eso. O escuelas que estaban abandonadas y hoy están totalmente renovadas, pintadas, con comedor nuevo, con cocina, con... Bueno, todos esos pequeños cambios, eso te lo da el poder público, el mover presupuestos, estructuras, y eso es maravilloso para mí, sobre todo de la política municipal, que yo creo que es la más aterrizada, ¿no? Y por eso siempre he dicho que no la cambiaría por nada del mundo. Eso es muy bonito, luego hay las partes menos bonitas y, por ejemplo, pues las dosis de realismo que tienes desde el principio de que hay muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? La gente se piensa que tú mandas porque eres la alcaldesa, entonces se piensan que lo puedes hacer todo con un decreto, pero está lleno de normativas... De cosas que para que se hagan tienen que pasar años entre que tomas la decisión política y se tienen que hacer proyectos, luego alegaciones, luego concursos, luego, bueno, presupuestos, tantas cosas por en medio, ¿no?
Bueno, pero está bien que así sea también, ¿no?
¿El qué?
Que está bien que así sea también.
Sí, claro, hay cosas que son conquistas en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Gracias a que la ciudadanía pues denunció la corrupción, se han puesto muchos controles de transparencia en el dinero público, pero también le diré que observado desde dentro de la máquina que esa telaraña, por decirlo así, de procedimientos, muy a menudo atrapa a los mosquitos y no atrapa a los tiburones, ¿sabe? Porque los tiburones tienen grandes despachos de abogados, tienen mucho dinero, tienen acceso al poder mediático, al poder judicial, y acaban encontrando siempre la manera de acabar ganando la partida, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del agua en Barcelona. La gran compañía que tiene el agua privatizada nos ha puesto un montón de querellas solo por querer plantear el debate de la gestión pública. Y nos ha puesto, bueno, medios digitales a hacer fake news, etcétera, etcétera, ¿no? O los fondos buitre, por ejemplo, que tienen mucho dinero, nos han puesto querellas, han generado titulares, ruido. Eso, claro, una pequeña asociación que simplemente se dedica a hacer un trabajo de barrio, que tiene un presupuesto mínimo, no puede hacer esa guerra judicial, no tiene acceso a los medios de comunicación y encima, para justificar una subvención para atender a la gente más vulnerable, le piden una de burocracia que es infinita. Entonces yo creo que ahí habría que mejorar y que realmente las leyes y las normativas, que son muy importantes de transparencia, sean más exigentes con los grandes y con los fuertes y le facilitan más la vida a la gente más vulnerable que no puede estar atrapada eternamente en la burocracia.
Señora Colau, estamos llegando a las 11, me quedan un par de minutos, pero quiero que me hable de Sumar. Sumar es un proyecto a largo plazo, es una herramienta coyuntural. ¿Qué es Sumar?
Sumar yo creo que es esperanza, es una gran esperanza. Antes decíamos, venimos de un ciclo muy complejo donde nos han pasado muchas cosas y cuando parecía, ¿no?, que nuestro espacio, a la, esa que dicen, ¿no?, la parte más progresista del gobierno de coalición, pues parecía que iba a la baja, ¿no?, lo decían muchos medios de comunicación, pues yo creo que con ese liderazgo de Yolanda Díaz, claramente, ¿no?, un liderazgo que ha demostrado sobre todo con los hechos que sabe hacer política útil para la gente, ha conseguido reunir muchos consensos de mucha gente diversa y empezar un nuevo ciclo de unir a mucha gente diversa para conseguir objetivos concretos. Y está despertando ilusión en pleno julio, como decíamos antes, y después de un cansancio acumulado de varias campañas electorales donde la gente está bastante cansada. Y yo lo que veo es muchísima ilusión, muchísima esperanza, porque creo que Sumar, aparte de reunir a muchas formaciones políticas diferentes, pero lo que está consiguiendo es que de nuevo mucha gente, ¿no?, lo que vimos al principio también de nuestro ciclo, ¿no?, que mucha gente que no había estado nunca en política ni le había interesado la política, ahora le interese porque le vea la utilidad y vea un espacio político de futuro, ¿no? Y yo creo que eso, pues claramente hay que acompañarlo, alimentarlo, cuidarlo, y es lo que estamos haciendo también desde los comunes, desde Barcelona, desde Cataluña, muy convencidas, ¿no?, de que este es el proyecto de futuro que hay que acompañar y fortalecer.
¿Qué lecciones sacan de Unidas Podemos? ¿Qué errores cometieron en Unidas Podemos que no deberían repetir ahora en Sumar? ¿Qué lecciones han aprendido de esa experiencia?
Bueno, yo no sé si hay que hablar de errores específicos de Unidas Podemos, ¿no? Creo que en política institucional, pues todo el mundo comete errores, claramente. Hay tensiones, hay rivalidades, hay errores comunicativos, hay diferentes estrategias, y eso pasa en todas las formaciones políticas, no pasa solo en Unidas Podemos. También algunos han querido como situar el ruido en Unidas Podemos, pero yo diría que discrepancias y diferentes visiones, etcétera, hay en todas las formaciones políticas. En todo caso, seguro que se pueden aprender cosas. Seguramente dentro de unos años podremos verlo más sosegadamente, porque también nos ha tocado vivir un ciclo tan acelerado que es difícil, ¿no?, encontrar ese tiempo pausado para reflexionar sin que sea utilizado también por los adversarios, ¿no?, para señalar debilidades. Yo creo que ha sido también un proceso de aprendizaje muy grande, y que lo importante es que sepamos aprovechar lo bueno para fortalecer los proyectos de futuro, como es en este caso Sumar.
Si la izquierda revalida el gobierno de coalición, señora Colau, ¿la veremos de ministra en la cuota de Sumar?
Pues yo haré todo lo que esté en mis manos para ayudar a que efectivamente revalide ese gobierno de coalición. Creo que eso es importantísimo. Creo que, como estáis diciendo, o sea, nos jugamos mucho, y ahí lo vemos, ¿no?, en esos gobiernos de PP y Vox que se están conformando. Estamos viendo de qué se trata. O sea, se trata de la amenaza real a las bases democráticas de nuestro país, no solo de visiones diferentes entre las derechas y las izquierdas. O sea, estamos viendo que se está cuestionando las mismas bases de la democracia. Así que creo que ese gobierno de coalición progresista es un tesoro que hay que defender entre todos y todas desde nuestra diversidad. Yo lo voy a acompañar, voy a ayudar en todo lo que pueda, voy a hacer campaña, por supuesto, pero no tengo intención de asumir más cargos. Como le decía, he sido alcaldesa 8 años de la ciudad de Barcelona, eso es un orgullo, y no necesito más cargos, digamos, que puedo ayudar desde muchos otros lugares.
Ada Colau, gracias por venir esta noche a Hora 25.
Muchísimas gracias, un placer.